La verdad que yo estaba pensando de qué le voy a hablar y me he dado cuenta de que ustedes han crecido y hay muchos casados, muchos con hijos y los solteros, no se preocupen, Dios ya tiene preparado la pareja para ustedes y pareja a su medida. O sea, se han terminado con el cortejo, con la corteja y no servía para nada, no lloren, no lloren. Dios tiene una persona ideal para ustedes. Entonces, como ya están en edad de tocar algunos temas un poco que no lo tocamos siempre, yo he decidido hablar sobre el adulterio. El adulterio, las consecuencias del adulterio, pero más que nada, la misericordia de Dios para la persona que ha caído en adulterio. Y para eso voy a referirme a David. Realmente David es un personaje. David fue un tipango. Si ustedes lo analizan, él era cantor, él escribía los salmos, él era guerrero, él era de todo, ¿no? Pero tuvo un gran pero. Nosotros nos podíamos quedar con la imagen de que David venció a Goliat mientras la gente estaba temblando ahí. Caramba, ¿qué hago con este opanga? Este opanga me va a sacar la infundia ahorita. Aparece este pelado y dice: es tan grande este opanga que no hay cómo pelarle con mi onda. Agarra la onda, le tira el bolazo en la cabeza, lo tumba y le corta el pescuezo. O sea, era una persona realmente inspirada por Dios, una persona de Dios. Pero ¿por qué él cae en pecado? ¿Y por qué la Biblia lo deja tan evidente su pecado cuando hubieron muchas personas que fueron mucho más adúlteras que ella? ¿Pero por qué justamente el adulterio de David es el que se tiene que contar en la Biblia? Yo creo que la respuesta es porque Dios es misericordioso. Ustedes la saben muy bien la historia, ¿no? David estaba holgazaneando ahí en la terraza del palacio. La ve a Betsabé, una mujer, debió haber sido muy bonita, hermosa. Y la otra estaba bañándose desnuda frente a él. Para mí, Jerusalén no era tan grande, se debían conocer ellos y seguramente debía haber habido una atracción. Por lo menos ella quería impresionar al rey. Y el otro, al verla pues así desnuda, ¿no?, hermosa, se le cayeron las babas, se babeó por ella. Entonces, ¿qué es lo que hace? La trae al palacio, comete el acto de adulterio y ella queda embarazada. Primera enseñanza que quiero darle, mis hermanos. Seguramente la provocación de Betsabé, así se llamaba la mujer, esposa de Urías, es como ver pornografía ahora. Ella seguramente se movía sensualmente y el otro la miraba, ¿no? Y es como la pornografía ahora. Uno puede decir: no, yo no veo a nadie, a mi vecina no la veo desnuda nunca. Pero realmente la pornografía está haciendo un daño terrible a los matrimonios y hasta a los niños que no nos podemos imaginar. En un testimonio yo escuchaba de que salir del alcoholismo es mucho más fácil que salir de la pornografía, que ya se ha vuelto un verdadero vicio. Y hay muchachitos de 7, 8, 9 años que ya están en este vicio. Y una de las cosas que más perjudica a los matrimonios es justamente la pornografía y nosotros no nos damos cuenta. Con eso no quiero decirle que lleguen a su casa y revisen el celular del marido. Nada que ver. Pero sí seamos conscientes de que es algo que nos hace daño. Entonces David, cuando tiene relaciones con Betsabé, lo primero, y se entera de que ella está embarazada, lo primero que hace es, lo hace traer al marido, a Urías, y hace pues por donde el jueguito para que se acueste con su esposa y achacárselo a su hijo. Pero el otro resultó que era muy fiel a David y él no se acuesta con su esposa. Consecuentemente no había cómo taparlo al hijo, ¿no? Menos mal que no estaban los abortistas, si no lo hubieran abortado, digamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué se le ocurre a este David? Manda una carta y le dice al general en el frente de batalla que lo ponga Urías allá, en primera línea, y cuando ataquen lo dejen solo para que muera. Y así fue. Viene una batalla, se retira el ejército, queda solo Urías y lo matan. Y el general le responde: así como lo ordenaste, se ha cumplido. Y queda ese general con una rabia tremenda de David porque se da cuenta de la situación. A raíz de esto, el profeta Natán le dice a David que la espada iba a estar siempre sobre su familia. Y aquí empieza la fase fea que muchos de ustedes no la conocen. A consecuencia de este pecado, el hijo que estaba esperando Betsabé muere. Y David queda en una depresión terrible por casi un año, terrible. No quería comer, no quería hacer nada, porque su hijo iba a morir. Pero la cosa no termina ahí. Las consecuencias del pecado van más allá todavía. Como él tenía muchos hijos, uno de ellos que se llamaba Amnón, se enamora terriblemente de su hermana, media hermana llamada Tamar. Terriblemente, loco se vuelve. Y obviamente no tenía acceso al amor de ella. Entonces, en una chupa con un amigo, la chupa también, mi hermano, da para todo. La verdad que la madre de todos los vicios es la bebida, ¿no? Entonces, en una chupa con su gran amigote, este le dice, mira, ¿por qué no te haces el enfermo? Te haces traer la comida con tu hermana y cuando ella trae la comida, te aprovechas y está, y ya vos sabes qué pasa. Dicho y hecho, mi hermano, los consejos de los borrachos no los escuchen nunca. Yo leí en un periódico en La Paz, decía, compadre violó a su compadre. ¿Y cómo es esto? Se fueron a chupar y chuparon tanto que la terminaron en la casa de un amigo de uno de los dos. Y entonces en medio de la chupa el compadre lo vio bonito al compadre y lo violó. Entonces da para todo, mi hermano, el vicio. Da para todo. Hay que huir de estos vicios. ¿Qué pasó después? Amón viola a su hermanastra. La viola. Una cosa terrible para la época en que se estaba viviendo. Una muchacha que tenía todo por dar es violada justamente por el hermano. Imagínense qué escándalo. Seguramente David lo reprochó porque él merecía la muerte, el hijo, pero lo reprochó y el hijo le debió haber dicho, no está en la Biblia, pero ¿qué venís vos a decirme de que no puedo violar a mi hija si vos mataste a Urías, si vos te metiste con una mujer casada? ¿Qué venís vos a meterte? No, vos no tenés dignidad para llamarme la atención. Como padre, David perdió la autoridad sobre este hijo. Para no matarlo, lo mandó a otro lugar lejos. Pero tenía un hermano que se llamaba Absalón, que quedó con mucha rabia por lo que había sucedido. Y en una de esas, en una fiesta, él lo hace matar a su hermano Amón. Y eso ya fue el acabose para David. Un llanto total, un dolor total. Su hijo muerto por su propio hijo, por otro hijo. Aprovechándose de esta situación, este general y un Ahitofel, que era abuelo de Betsabé, no voy a entrar en detalles, pero era un hombre muy influyente, lo convence a su hijo Absalón para que se vaya en contra del padre y se proclame rey. Absalón le hace la guerra a David. David tiene que huir de Jerusalén. Y una vez que toma Jerusalén, el hijo Absalón le pregunta a Ahitofel qué debo hacer y él le dice, ¿saben qué? Violátela a todita las esposas de tu padre. Pone una carpa y la hace desfilar a todinga. Pam, 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 pam. ¿No? Fíjense las consecuencias del pecado de David. Porque todo el pecado de adulterio, todo adulterio comienza a veces bonito, ¿no? Es adrenalina pura, digamos, ¿no? El corazón que va a 1000 por hora. Una flor, una cena escondida en un lugar escondidito allá, antes era debajo del motacú, qué sé yo, pero termina siempre mal, mi hermano, siempre termina mal. Absalón entra en guerra con su padre. El padre le dice que por favor no lo maten a su hijo y en una de esas él quedó engarzado en una rama y viene un general y no le hace caso a David y le ensarta su espada al Absalón y muere Absalón. Ya no daba más David ante esto, no daba más, era mucha tragedia por un momento de calentura, mi hermano, mucha tragedia. Entonces hasta ahí, digamos, está todo bien. ¿Cuál fue lo bueno? ¿Qué es lo que lo hace distinto a David? justamente su arrepentimiento. Y en el Salmo 51 nosotros vemos el arrepentimiento de David contra los errores que él hizo. Y ustedes lo han escuchado, dice piedad, en otra versión dice misericordia. Misericordia, Señor, de mí, misericordia. Por tu gran bondad, borra mi falta. Él ya no aguantaba más, ¿no? El pecado, y no solamente este pecado, otros pecados que nosotros cometemos también, la paga del pecado es la muerte, ustedes lo saben. Entonces, él no aguantaba más. Misericordia, no aguanto más. No consigo vivir, no consigo hacer nada. El pecado me está matando, ¿no? Entonces, él le pide al Señor que borra mi falta, Señor. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. Pues mi pecado yo bien lo conozco y mi falta no se aparta de mi mente. Él quedó obsesionado con el pecado que había cometido, ¿no? Estaba ahí, no se apartaba, quería pensar en una cosa y se le venía el pecado. Estaba con tanto sufrimiento, con tanto dolor que quizás tenía que atender algunas cosas del gobierno, pero esa falta no se salía de la cabeza. Así como cuando nosotros quedamos obsesionados con alguna cosa y es terriblemente malo, así estaba él. Contra ti, Señor, contra ti yo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Él lo dice, yo pequé contra Urías, yo pequé contra Betsabé. Todo nuestro pecado es contra Dios. La consecuencia es contra el hermano, por supuesto. Pero mi falta es contra Dios, por eso yo la confieso ante Dios, ¿no? Tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Aquí está el pecado original que mucha gente lo niega, ¿no? Desde el seno de mi madre yo soy pecador. Tú quieres rectitud de corazón, enséñame en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y seré limpio, lávame y seré blanco cual la nieve. Haz que sienta otra vez el júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Señor, yo quiero llenarme de gozo, yo quiero volver a ser feliz. Yo era cantor y ¿por qué he perdido el gozo? ¿Por qué he perdido la alegría? Por el pecado. Devuélveme, Señor. Devuélveme esa alegría, esa esperanza de vivir. Estaba clamando, es un clamor que le sale del fondo del alma. Y eso es lo que lo hace grande a David. No, mis hermanos, yo sé que ustedes van a pasar por muchas situaciones de tentación a lo largo de la vida y van a ser tentados a caer en pecado. Tiene que darse cuenta que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Y siempre está abierta la puerta para volver a Él y reconciliarse. Porque llevar una vida de pecado lo único que trae es desgracias y más desgracias, como les acabo de nombrar en el caso de David. Yo, por ejemplo, he tenido varias ocasiones, claro, yo soy más viejo que ustedes, ustedes también la van a tener, por supuesto, ¿no? Y me acuerdo una vez, yo estaba en la mansión, se lo voy a contar así, porque aquí estamos entre gente mayor. Y había una secretaria en Cordecruz, yo trabajaba en Cordecruz, que miércoles que me fregaba. Yo me iba por, ya era como al gato y ratón. Ella iba por un lado, yo me iba por el otro lado, porque miércoles no dejaba de echarme el ojo. Y como todo se festejaba, hubo una fiesta y estaba el bailongo. Yo soy malísimo para bailar, para lo único que bailo es para el Señor ahora, ¿no? Y la tipa se me acerca y me dice, ¿qué vas a hacer ahora? Nada. O es que no te dan permiso en tu casa. ¿Cómo? ¿En mi casa permiso? Yo soy el que mando en mi casa. Claro, no le dije que yo si quería lavaba, si quería planchaba, todo eso, ¿no? No, yo soy un tipazo. Entonces vámonos a mi casa, me dice así descaradamente. Vamos. Ya, voy a traer mi cartera. Miércoles se la tomó en serio esta, dije, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo soy una persona que conozco al Señor. Yo sé lo que esto significa. Me metí al baño, le dije voy al baño, y ahí me puse a liberar, ¿no? Señor, libera, saca este, ¿cómo me habré metido? En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de adulterio. Y abría la puerta y la veía, la pelada estaba de blanco. Hasta ahorita ya me acuerdo, ¿no? Linda la pelada, ¿no? Bien escotada y todo, con su cartera, y así que en el ¿no? Impaciente la pelada por irse. Y yo, plan, cerré la puerta, ¿no? miércoles, Señor, en tu nombre, Señor, cúbreme con tu sangre, dice toda la novena de San Miguel Arcángel, todo, y abrí la pelada, miércoles no se iba. La tercera vez abrí y vi que no había nada y agarré y salí rajando y me fui. Claro, esto era viernes, el lunes de marica no me bajó la mujer, ¿no? Pero a ella me dijo, vámonos a mi casa porque mi esposo está en el Beni. Eso fue lo que me dijo. Entonces, no me arrepiento, mi hermano, de haber sido fiel. Aprendí una lección que después ya me sirvió, ¿no? De evitar la provocación, de no hacerme tanto el machito, ¿no? Estaba en Tarija y se me colgó una pelada. Yo dije, miércoles, ¿qué? Estaba, eran las 2 de la mañana, estaba con un grupo de gente en la empresa y me dice, llévame a mi casa. No te puedo llevar, le dije, yo estoy con unos amigos, pero llévame a mi casa. No puedo, yo soy casado. Y le mostré el anillo, ahora sí que me vas a llevar. Y comenzó a jalarme la pelada, ¿no? Entonces, gracias a Dios, había un amigo tarijeño ahí que era este, la agarró y la sacó y todo. Lo que le quiero decir, que en Santa Cruz es muy fácil caer en adulterio. No se necesita ser ni siquiera bonito o bien plantado, cualquier feo, ¿no? En todo el mundo, pero como vivimos en Santa Cruz, estoy referenciándome en Santa Cruz, ¿no? Entonces, es muy fácil, es muy fácil. Fíjense ustedes, lo ven ahí, el Opinga, él ahí tiene 2-3 cortejas, ¿no? Entonces, mi hermano, lo interesante de todo esto es que tengamos conciencia de que el pecado nosotros pagamos por la consecuencia de él. Pagamos por las consecuencias, ¿no? Y la pagamos caro, la pagamos con dolor, con mucho sufrimiento. Ahora, ¿qué vemos después en David? Fíjense, le voy a leer una parte del Salmo 112, y dice, aleluya, aleluya, feliz el hombre que teme al Señor. Es otro David, ya no es el David que estaba apenado, pidiendo gozo, no. Él ahora está diciendo, feliz el hombre que teme al Señor. Y ya nosotros sabemos que el hombre que teme al Señor no es el que le tiene miedo a que Dios se le aparezca y le tengo miedo al Señor, no. Es el que tiene miedo a salir de la gracia de Dios, a caer en pecado. Y él dice, feliz el hombre que teme al Señor. Él ya está hablando de una persona perdonada, una persona que se ha reconciliado con Dios, ¿no? Que encuentra en sus mandatos su contento, que en el Señor encuentra su alegría, su esperanza de vida, que en el Señor encuentra su todo prácticamente. Dice, solo Dios hace al hombre feliz, dice la canción, ¿no? Feliz el hombre, ¿no? Y escuchen esto, tendrán poder sus hijos en la tierra. Esta es una promesa tremenda, mis hermanos. Tendrán poder sus hijos en la tierra, ¿no? Hay mucha gente que vive pensando, ay, que mi hijo se ha desviado de la droga. Sí, se habrá desviado de la droga, pero la palabra de Dios, el Señor me dice que mis hijos van a tener poder en la tierra. Heredarán la tierra, ¿no? Que está en las pandillas, que se ha desviado, pero mis hijos van a tener poder en la tierra. Esa es una promesa para todos nosotros, mi hermano. No le tengan miedo cuando sean papás, cuando sus hijos crezcan, a que se va a desviar o no. Manténganlo ustedes en el camino del Señor y esa persona va a ir siempre, va a ser siempre fiel al Señor. Y si se desvía, el hijo de ustedes va a volver otra vez al redil, porque tiene el ejemplo de ustedes. Entonces el Señor dice, tendrán poder sus hijos en la tierra. Será bendita la raza de los justos. ¿Hay alguien aquí que se cree justo? Yo sí. ¿No se creen justos ustedes? Yo sí, he sido perdonado con el Señor. La sangre de Cristo me hace justo. Creo que se están durmiendo, ¿no? Creo que se están durmiendo. Dice, tendrán poder los hijos de los justos. Van a tener poder, nuestra familia va a tener poder. Nosotros tenemos que experimentarlo esto en nuestra vida. Será bendita la raza de los justos. Habrá en su casa bienes y riquezas. Yo no le voy a decir que vamos a ser millonarios, que vamos a ser los grandes ricachones y más todavía para ser farsantes. Pero me impresionaba el testimonio del hermano donde decía que él no tenía un centavo. Pero el Señor nos promete que en nuestra casa va a haber riquezas, ¿no? Que el Señor va a proveer, que la misericordia de Dios es grande, ¿no? Que Dios es inmensamente rico. Si Él ha creado el universo, las estrellas, que no podemos ni llegar a las estrellas, y Él lo ha creado, ¿cómo pues no va a ser bondadoso con nosotros y darnos lo que necesitamos? ¿No? Entonces, vamos a ser bendecidos, bendecidos económicamente, claro que sí. Y para dar, no solamente para nosotros. ¿Qué más dice? Su bondad durará para siempre, brilla como el sol en las tinieblas para los hombres justos, clementes y compasivos. Me voy a saltar para no hacerlo en largo. No teme los rumores alarmantes, su corazón confía en el Señor. Mi hermano, ¿cuántos rumores alarmantes hoy día ustedes han escuchado? ¿No? Que la economía se cae, que hay una crisis económica, han escuchado malas noticias, problemas de salud, problemas de una cosa, de otra cosa. Dice que lo que esperamos en el Señor, los que tememos al Señor, no le tememos a esos rumores alarmantes. La gente allá afuera puede vivir desesperada, puede vivir con grandes problemas. Los mismos problemas los tenemos nosotros, pero nosotros confiamos en el Señor. Mi amparo, mi refugio, en vos pongo mi confianza, dice el Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador que busca destruirte. Él te va a proteger con sus alas. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, su corazón es firme y nada teme. Mirará desafiante a sus contrarios. Yo sé que todos nosotros, por más que querramos agradar a todo mundo, no lo podemos. Hay gente que definitivamente no le caemos bien. Hay gente que quiere nuestra maldad. Es más, ¿cuántos de ustedes están en problemas judiciales? ¿Cuántos de ustedes están con abogados? ¿No? El Señor nos dice de que Él nos va a defender en esas situaciones. Dice la palabra de que no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. Significa que si alguno de ustedes, mi hermano, lo voy a poner como ejemplo, si está en una situación difícil, no se preocupe. No he visto justo desamparado, dice la palabra. No he visto justo desamparado. El Señor pelea su batalla. El Señor pelea su batalla. Tu batalla no es tuya. Si vos confías en el Señor, la batalla es de Dios. Dios va a honrar tu fe. Dios no va a dejar desamparado a nadie que ha puesto su confianza en Él. Él lo va a hacer. Ese problema que tanto te acoge, te agobia, ese problema que te tiene tan llena la cabeza, dejáselo al Señor, descansa en el Señor. El Señor ya lo está haciendo. Que no se vean los resultados no significa que Él está parado sin hacer nada. Él ya está actuando en tu problema, en tu duda, en aquello que te tiene nervioso. El Señor está haciendo su obra, ¿no? Dios va a honrar tu fe, la va a honrar. ¿Ya? Entonces, quiero continuarlo porque quiero que vean que David, a raíz del pecado, se vino abajo, se bajoneó. Pero a partir del arrepentimiento, él se elevó, ¿no? Entonces, una página más atrás, en el Salmo 103, escuchen lo que dice, es hermoso también, dice, ¿no? Alma mía, él está diciendo a su alma mía, bendice al Señor, bendice al Señor. ¿Pero por qué voy a bendecir? ¿Por qué le voy a decir a mi alma que bendiga al Señor? ¿Qué sentido tiene? Alaba de corazón su santo nombre. Sí, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de tantos beneficios que vienen de su mano. ¿Por qué le digo yo a mi alma que alaba al Señor? porque son muchos los beneficios que he recibido de él, ¿no? Son muchos. Mi hermano, usted no vive por los sentimientos, no vive por los sentidos, usted vive por fe. Mi hermano agarró los análisis y el médico, que muy buen médico por lo visto, agarra y le dice: vos tenés colesterol, bla, 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 bla. Está bien, eso es lo que nos dice la medicina, eso es lo que nos dice gente que ha estudiado. Y tiene razón, no lo vamos a negar. Pero dice que el justo por la fe vivirá. Si el médico me dice eso, lo respeto, obviamente, voy a cumplir sus indicaciones. Pero en fe yo declaro que por sus llagas he sido sanado. Por sus llagas yo soy sanado. Yo viviré, no moriré, dice la palabra, ¿no? Entonces, está bien, eso es lo que me dice la situación. La situación actual me dice que hay una crisis económica, perfecto. Pero en fe yo digo que Dios va a proveer todas mis necesidades conforme a las riquezas encontradas en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Dios va a proveer todas mis necesidades, todas sus necesidades, mi hermano. Dios lo va a proveer, no es palabra mía, les aclaro. Yo no escribí la Biblia, por la duda. ¿Ya? Entonces, Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Conforme a la riqueza de Dios que encontramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Mi hermano, esto vale oro lo que le estoy diciendo. Son promesas hermosas. ¿Ya? Que mi familia se va a destruir, que me voy a divorciar, que no me llevo bien con mi esposa, bla, 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 bla. No. Conviértete y tú y tu familia serán salvas. Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué en un momento decisivo de su vida, ¿no? Cuando él tenía que decidirse, o sigo a los dioses del mundo o sigo al Señor. Y él agarra, no, momentito, a mí no me la van a charlar. Yo no voy a seguir los dioses de este mundo. Yo y mi familia, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vamos a servir al Señor, ¿no? Entonces, mi hermano, yo sé que el mundo trata de hacernos caer, ¿no? Pero la palabra del Señor está por arriba de todo. Nunca, nunca, nunca dejen de subrayar la Biblia, de repetirse, de aprender aquellos versículos que en algún momento lo han sacado de una situación difícil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy difícil, es complicado. No tengo cómo, no tengo muñeca para llegar a tal persona. Mi hermano, Dios está por arriba de todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Dios tiene control de todo. Dios ha tomado control de tu vida. Y si la palabra dice de que ni un cabello queda sin ser contado, imagínate el tamaño de control que Dios tiene sobre tu vida. Todo está bajo control. Tranquilo. Dios está bajo el control de tu vida. No, a él no se le ha escapado ningún detalle tuyo. Confía en el Señor, confía, y vas a ver que se va a dar cuenta, que todo se va a dar. Lo que pasa es que a veces nosotros nos desesperamos y no aprendemos a descansar en el Señor. Hay situaciones difíciles, situaciones complicadas que cuesta humanamente salir adelante. Nos desesperamos, queremos los resultados ya. ¿No? A veces nos hemos metido en un problema que nunca pensamos que íbamos a estar en él, pero cuando nos damos cuenta estamos ahí en el medio, en el ojo de la tormenta. ¿Qué hacemos para salir de él? Tranquilo, en tus manos me encomiendo, Señor. Yo sé que vos lo tenés controlado todo. Yo sé, mi hermano, Dios es tan grande, pero tan grande, que él no permitiría que te metas en un problema del cual no podrás salir, no pudieras salir.